Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción, Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en la sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid, con mucha gente amiga que ha llegado hoy y algunos que han entrado por equivocación, como suele ocurrir. Inmediatamente aprovecharemos el envión de este entusiasmo para trasladarlo en la dirección de Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Nos acompaña esta noche, y en rigor de verdad, todas las noches, el periodista italiano Jorge Dori.
Benvenuti, amici di Patrizio.
Grazie tanto. El programa comienza con noticias de nulo interés en la voz de Barton.
Mañana también estaremos aquí en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo 100. De la ciudad de Madrid.
Galilei.
La entrada es gratuita, ¿eh?
Usted viene aparentemente.
Ya. Sí. Y así hasta el domingo, inclusive, que haremos el programa aquí en España. Uh-huh. Y bueno, ¿usted tiene formación, Dorio, para...?
No, pero sí tengo una especie de relato, de cuento, que dice: el Colegio Mayor Argentino, CMA, es una residencia para graduados y profesionales argentinos perteneciente al Ministerio de Educación de la República Argentina,
no me
ubicado
digo.
En la Ciudad Universitaria de Madrid. Esto es en España, gracias. Su finalidad, no la suya, señora, sino la del colegio, consiste en proporcionar alojamiento a graduados y profesionales argentinos, pero también de otras nacionalidades, que tanto, que realicen actividades de perfeccionamiento en instituciones españolas como maestrías, doctorados, investigación, docencia artística, intercambio, cooperación, etc. Asimismo, se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de la Argentina, con el fin de afianzar en dichas áreas las relaciones con España. Y después agrega ya en otro tono: oye, si tienes dudas acerca de tu alojamiento en Madrid, no dudes en contactar con nosotros, te esperamos. Y eso es en www.cmanslujan, esto es cmanslujan.com.
Sí, porque es colegio mayor nuestra señora de Luján y así.
Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.
Sí, vámonos. Sí.
Mañana estaremos de nuevo con vosotros.
Dolina, Dorio. Cuando elegís viajar protegido con Universal Asistanza, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi Universal Asistanza. Te acompaña donde vayas y nos acompaña aquí.
Bueno, vamos a pasar a la parte conceptual del programa, es decir, al programa considerado en sí propio.
Tuve un inconveniente que se me ensució la ropa.
Ah, ¿otra vez?
La ropa se ensucia.
Se ensucia.
O sea, no es un accidente ni un inconveniente, sino más bien una fatalidad.
Sí. Y más
la ropa se ensucia.
Pero el inconveniente vino después cuando fui a un lavadero, una máquina que uno pone las monedas y le lava la ropa. Muy difícil de comprender, no había cartel indicador, pero me hice asistir por una señora.
Ajá. ¿Esto fue en la Argentina o aquí en España?
Aquí mismo, hoy al mediodía.
Sí, en España y en Argentina tiene alguien permanente que lo asiste para esto.
Claro, yo me desentiendo de la ropa, no sé, tengo la ropa.
Ah,
pero...
sí, claro.
El buen salvaje.
La ayuda de esta señora fue muy eficaz y me hizo pensar en cuántas ocasiones necesitamos de una señora mayor.
En ninguna.
No, espere.
Salvo usted.
Que nos asista.
Usted sabe bien que nuestra idea acerca de la solvencia de las viejas es menos que mediocre.
Pero usted, por ejemplo...
Si tuviera que saber algo, nunca le preguntaría a una vieja. Una vieja siempre... Pongo, por ejemplo, a mi abuela.
Sí.
Y nunca me dijo otra cosa que mentira.
Pero...
Aparecía mi abuela y empezaba a mentirme. Que si me metía al agua una hora después de comer, iba a morirme.
Claro. Y es cierto eso.
Pero no le recordaba...
Que si me ponía visco y soplaba viento, iba a quedar así para siempre.
Su abuela era mi abuela, pero es tremendo, porque todas dicen lo
todas
mismo.
Todas esas que si estudiaba mucho me iba a ir bien.
¡Oh!
Solo supersticiones.
Pañuelo, plata y documento hay que llevar, sí. Dice.
Hay viejas que salen por ahí solamente a difundir mentiras y hacerse cruzar por los Boy Scouts.
No, no se hacen cruzar.
Sí, 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 sí. Insisten en que no pueden cruzar la calle y ahí va el Boy Scout.
Y las cruza,
y las cruza
de preso.
A veces a viva fuerza.
No, señor. Usted ve, por ejemplo, en la Gran Vía, sí. Aquí una avenida importante de Madrid.
Sí.
Una vieja, la llamo así porque usted la mencionó.
No, no, llámela como usted la llama, que es, supongo que anciana u otra clase.
O peor aún, abuela.
Otra clase de academicismo.
Una señora mayor, a la vera de la senda peatonal, frente a todos los peligros que esto implica. ¿Usted qué hace? ¿No se acerca y le dice, señora?
¿La puede empujar?
¿La cruzo? No.
No pide permiso para...
¿A dónde va?
No, no le digo, señora, explíqueme usted cómo funcionan las máquinas de lavar con moneda.
Es muy eficaz la señora explicando eso. Como cuando yo voy a la verdulería, lo he dicho alguna vez, siempre miro que haya una vieja cerca. Y le digo, ¿cuál es el berro de todos estos yuyos? ¿Me lo puede marcar?
¿Toda esta masa verde?
¿Qué es?
Discrimíneme usted del berro, señora.
Mira usted, señora.
Es verdad, la vieja sabe todas
no
esas
sabe.
Cosas. Cosas que no sirven para nada. ¿De qué sirve saber cuál es el verbo y cuál la radicheta?
Ahora, usted tiene que estar disponible a escuchar
dos horas
accesorios.
Viene, diría yo, con mucha teoría.
Sí. Le da consejos acerca
de la doctrina, siempre con moraleja. Toda frase de vieja termina con moraleja y acabo de
elaborar un refrán. Me dice nene, porque a mí me dicen nene las viejas.
¿Y no ves?
Deben ser muy viejas.
Sí, sí, vámonos. Ya sé con quién se encontró este.
Me dice nene, esta te conviene lavarla.
Y esta también.
Muy intensamente, dejando correr el agua mucho tiempo. Muy bien.
Nunca una vieja me dijo eso.
¿Pero cómo que no, señor?
Era una falsa.
Se presentó. Preséntese con un ramo de rúcula frente a una vieja y le va a decir eso.
Bien. En cuanto a la verdulería, es verdad. Es verdad que las viejas están mirando el error que comete uno. Incluso uno elige la fruta y...
Sí,
y la vieja le señala el error. ¿Cómo hace usted elegir fruta?
Hay que tocar.
Bueno,
hay que tocar.
Sin embargo, el criterio contemporáneo del verdulero, el verdulero contemporáneo, que
sí,
también un
verdulero de hoy,
que pretende huir de sus propias raíces. Entonces dice, no se puede tocar la
nunca
fruta.
Mejor dicho.
Sí. Uno no puede ni tantear la naranja, la mandarina, la banana, etcétera, sin quedar como fuera de la circulación moral.
No, por eso.
Que toca y manosea la fruta en este tiempo, incurre casi en una muerte civil. Yo quiero decir algo. Esa superstición de que nada puede tocarse nos está arruinando la vida.
Eso es lo que nos hizo caer como personas y como nación.
Yo crecí en un mundo en donde el verdulero era el más sucio de los seres. Y todos lo admitíamos así como era, con unas uñas luctuosas, las manos que parecían recién sacadas del centro de la tierra. Te vendía unas patatas,
sí,
llenas de tierra. Un kilo de patatas contenía medio kilo
de
patatas y otro medio de tierra. Cuando las arrojaba sobre la balanza, se levantaba una noble polvadera.
Sí.
Ya no es así.
No, ahora se la ve.
Ya no es así.
Lavada y cepillada, dice la papa.
Sí.
Dice lavada y cepillada.
Es el concepto de verdulería boutique, que es una cosa tan estúpida como una peluquería hospital, qué sé yo, no tiene sentido.
Sí, a casi cualquier cosa se le agrega el boutique.
Sí, eso en la Argentina, no sé si ocurrirá.
¿Aquí ocurre eso? No sé.
Acá se dice botica,
no,
claro.
No ocurre, señor.
Acá no ocurre.
¿Qué? El verdulero.
¿Cómo? ¿Sigue siendo sucio el verdulero aquí en España?
No lo sé.
No hay más verduleros.
Bueno, otra cosa es imposible de soportar es el prurito del panadero por no tocar lo que te va a vender.
No, bueno, señor.
Cuando ya lo ha tocado y resobado ad infinitum tras la cortina.
Sí.
Estuvo haciendo unos sándwiches con la mano. ¿Con quién se cree que agarraba los sándwiches
bueno,
mientras
señor,
lo hacía?
Pero...
O, o las, este, las pastas, las tortas, con la mano las hace. Agarra, viene acá, qué
sé. Sí, no, sí.
Vente,
sí.
Y ya, el pan.
El pan.
El pan tiene que ser amasado.
No, no puedo contar lo que se me ha dicho acerca del pan.
Pero son leyendas.
Gente sudorosa. Gente que incluso hasta maldice el pan que está haciendo.
Sí.
Solo por resentimiento hacia los clientes. Bueno, todo eso en el horno.
Sí.
Mientras panifican. Luego, cuando te venden ese mismo pan, que yo lo han tocado hasta con los pies.
Pero que fue santificado por el horno.
Entonces,
ahí viene,
ahí viene mucha que con una pinza.
Sí.
O el guante se ponen en un guante de plástico,
sí,
como
señor.
Si fueran a operarte. Y dice, ¿qué pan que no? Sí, sí, lo hace. O tómelo usted mismo. Lo estuviste manoseando.
Bueno, señor, pero...
Toda la mañana anduvo, toda la madrugada manoseando el pan. Y ahora, eso es hipocresía.
Pero
no, no sería, señor. No sea hipócrita, señor panadero.
¿Por qué
Dímelo
se ríe?
Así nomás, claro.
¿Por qué se ríe el panadero? Se ríe de usted, Barton.
No, señor, el horno limpia todo. El tipo manoseó todo.
No, eso no, es mentira.
Va al calor del horno y sale...
Al salir del horno continúa el manoseo.
Por si acaso, por si no lo contaminó antes, lo agarra de vuelta. Sí.
Bueno, el verdulero incurre en el mismo efecto. ¿Qué te pensás?
Sí, pero, bueno, la señora mayor...
La vieja.
En la verdulería también procede con eficacia muchas cosas, igual que en la panadería. En la panadería la vieja se hace elegir las mejores facturas, allí las facturas en Argentina, y la señala con el dedo y le dice, esa, esta, no... no. Aquella.
Sí. La pregunta es, ¿cuánto tarda una vieja en hacerse vender una docena de bollos? Hasta que los elige todos y cada uno de ellos.
Son tres horas
de más. Voy a contar una historia verdadera. Que he contado, creo, alguna vez, en su momento, cuando ocurrió. Estaba yo ahí en una panadería, donde venden unas tortitas negras, que son muy ricas, con azúcar... oscura, bueno, una porquería, va. Quedaban, ponele 4 o 5. Y había cola. Bueno, deme 4 o 5 de esas. Démela, bueno, ya que está, démelas todas, le digo. Y oigo un grito a mis espaldas.
Sí.
¡No!
Sí.
¡No!
¿Qué pasó?
Me doy vuelta y había una vieja... Justo las que yo quería.
¿Qué momento?
Y entonces yo le dije, imagínese, ¿no? Sí. Bueno, no me las dé, véndaselas a la señora.
¿Tuvo esa actitud?
No, no, ella es la única posible, porque claro, el resto de las personas iban a usar contra mí
todos,
las horquillas, claro. Las antorchas,
sí.
Y todas aquellas
que se
llevaban en la mano. Y entonces, finalmente, la señora... se sintió un poco conmovida, dijo, bueno, la mitad para cada uno. Y ahora recuerdo que eran 5, así que
claro.
Tomamos la mitad para cada uno. Ella 3 y yo 2.
La mitad de las viejas siempre es así.
Esa es una vieja.
O sea que usted...
Un ser que grita a tus espaldas, ¡no!
O sea que a usted la vieja le gana.
La vieja le gana
a todo, señora. La vieja que está en ese mundo dominado por las viejas.
Pero no, señor.
Imagínese una escena donde a él escucha no y grita, ¡ja, maldita vieja, te gané de malo!
Claro.
No puede volver al baño.
No, señor. Yo creo que a las viejas hay que ponerlas a vender cosas.
Ay, Dios mío.
Por ejemplo, autos.
Qué maravilloso.
¿Por qué las viejas no venden autos en las concesionarias? La vieja
claro,
como vendedora
de alta gama, como se dice.
Sí,
autos de lujo.
Le explica todo.
Ay, dice, llévese este Mercedes-Benz. Anda rápido, ay.
No, le hace. Le da un curso.
Es el fin de la industria.
Sale...
Le da un curso, señor. Siempre el vendedor de autos, o en este caso la vendedora mayor, asiste primero a un curso de vendedor de autos, que son, no sé cuánto dura, dura un tiempo.
Pero no, justamente no debe asistir a esos cursos, sino utilizar su condición de vieja, incluso dándonos un poco de lástima.
¿Y cómo le va a dar lástima?
Porque ningún tipo que compre un Mercedes-Benz no siente lástima.
Pero
por nada.
Claro,
ni siquiera si fuera su propia madre.
Sino cómo llegaría a un Mercedes-Benz. Bueno, ¿y qué hizo usted finalmente?
Bueno, me hice asistir por esta señora mayor, ¿no? que me explicó cómo funciona el lavarropa.
¿Cómo funciona? Como... Yo no lo sé.
No, no lo recuerdo. Ah. Pero si me lo pone aquí el lavarropa, sabría apretar el botón donde...
Ya, no me diga nada, lavó ella.
Bueno, lavó ella, vamos. Sí. Eligió...
Como suele ocurrir.
Pues dice, tenés que saber elegir el lavado. Yo creo que tiene que elegir el lavado.
¿Ah, sí?
No hay lavado.
¿No?
No, para...
¿Qué otra alternativa hay?
¿El lavado? ¿Lavado?
Para las fibras no sé cuánto.
Por caso,
para...
usted quiere lavar un calzoncillo, por poner un ejemplo así brutal.
Tiene,
que hay distintas formas de lavarlo.
Sí,
señor. ¿Por dónde le entra? Ponele. ¿Cómo comenzamos? ¿Quiere usted un lavado lento?
Muy bien.
Lávemelo lentamente, señor.
Parece un bolero.
Sí, parece. Otra cosa insoportable de la vieja es que nunca termina de irse de un lugar. Por ejemplo, está en la cola de para pagar algo en la caja del supermercado, de la farmacia, lo que sea. Entonces paga. No sin grandes dudas, sin grandes preámbulos y toda clase de preguntas. Cosas que ya pasaron, si ya compró ella.
Sí.
Pero pregunta cosas sobre lo que ya compró. Bien, no importa. Dejemos eso. Y paga. Más tarde o más temprano paga. Y bueno, si ahora me toca a mí. No.
¿Qué más?
Sin retirarse de la ventanilla, empieza a acomodar lo que lleva. A guardar cosas en su monedero, a acomodar las cosas que ha comprado.
Muy bien.
A ponerse, no sé,
el saquito. Porque si por si refresca.
Un sombrero, y mira de nuevo, y no se va.
Bueno, señor, hay que esperar.
No se va nunca de allí. Y el cajero está allí. Sí. El cajero es un poco cómplice.
Y bueno,
el cajero también es una persona de esas que ha sido puesta por la divinidad para atormentar. Un agente del destino que nos hace la vida insoportable, lo mismo que las viejas. Entonces esa situación se prolonga durante un largo rato. Si uno calcula bien... Probablemente la séptima parte, no quiero exagerar tampoco, solo por ser gracioso.
¿La séptima parte de
qué? La séptima parte de nuestras vidas consiste en esperar que una vieja se retire.
No, señor.
De la caja de una farmacia o que baje de un taxi.
Pero usted va mucho a la farmacia.
Bueno, no, cuando digo farmacia digo supermercado, bajar una vieja de un taxi.
Y bueno, sí.
Es una operación.
Lo que me extraña es que usted haya precisado o incluso abusado de una señora mayor en un lugar tecnológico. Porque una vieja en un cajero automático puede estar como en un
videojuego. Ah, no, en un cajero, sí, ahí tiene que asistir.
Muchas horas. Se quedan ahí, fallecen ahí incluso.
Tiene que asistir ahí a la señora. El cajero automático es un lugar
perfecto,
no apto para la señora.
Y por eso, justamente. Sí.
Pero, le digo buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Estaba oyendo la conversación,
sí.
Incluso participando de ella. Soy una vieja.
Ah, señora, qué
abuela.
Gusto. ¿Qué la trae por aquí?
No lo sé. No le acabo de decir que soy una vieja.
Cuidado con hacer demasiados cumplidos a una vieja. Yo estuve 10 años...
Casado.
No, señor. 10 años comiéndome...
Ay, no.
No.
La gente lo conoce, igual tú dices.
Comiéndome una torta de manzana con canela que no me gusta, solo porque un día le dije a esta señora, qué rica la torta que hizo la señora.
Nunca lo hiciera.
Y cada vez que iba me decía, te hice la torta para vos.
Error, le voy a decir que hay un error en su relato. No hace falta decirle a una señora que a uno le gusta esa torta para que ella decida que a uno le gusta. Porque a mí muchas veces, centenares de personas me sirven cosas que detesto sin que yo haya dicho nunca que me gustaran. Ya inventan, no necesitan una declaración suya para establecer una predilección suya.
Es muy raro que una vieja...
Te mira y dice, ya sé, a vos te gusta esto, tomá. No, dice uno, lo detesto, lo dicho. ¿Viste? Lo dicho, te hice tu torta de manzana. ¿Qué Barton este? Le comenta a una tercera persona. Le encantan mis tortas de manzana.
Sí, lo comenta.
Bueno, esa es la historia de mi vida. Que personas de toda índole, no solo viejas, me pongan así,
manjares ajenos,
cosas que detesto, pretendiendo que me encantan.
Pero el problema es la cortesía de tiempo para mí, porque uno, yo con la señora mayor, en principio quiero ser cortés.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y señor, no sé, me sale así. Entonces después me dicen, qué rico. ¿No me dicen qué rico la señora?
¿Cuánto vale?
Ahora empiezo a comprender la presencia de personas mayores en este programa. Lo vienen a ver a Barto.
Claro.
Bueno, vamos a ver qué dice el público,
sí, señor,
acerca de este y de otros asuntos. Han escrito muchas viejas, según veo.
Sí. Maneja las redes sociales, quien ni le cuenta.
Patricia Vilacetru Baró dice, a portarse mal. Mis mejores deseos para una nueva experiencia, feliz viaje. Claro, y a la vuelta pilas y vengan a Mendoza.
Bueno, a que no se animan a venir, dice Daniel Godoy, a Rivadavia, Mendoza. Les ofrezco alojamiento en mi casa, tiramos una carpita en el patio y con un poquito de voluntad improvisamos un hotel.
Ya nos pasó.
Y además, para completar, dice que le gustaría escuchar la canción Malagueña Salerosa. Aquella que dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas. Sí. Una prolijidad enteramente innecesaria.
Qué horrible sería si así no lo fuera. Pero Juan José Morlino dice, un simple saludo para mí, o sea, para él. ¿Sabe por qué Morlino es un apellido de muchos monjes o curas? Gracias.
Bien.
Leo Herlein dice, parece cosa de mandinga, el día que les escribo acerca de la frase porque antes era mejor, etcétera, hablan de eso, pero no me leen. No sé cuántas veces se habrá dado que se cumpla que un oyente envíe un mensaje del tema del que hablan, sin saberlo.
Todo el tiempo pasa eso porque hablamos de tres temas. Entonces, uno de cada tres mensajes coincide.
Cecilia Cartesini.
Nos escribe, perdón, desde Puerto Madryn, dice que las ballenas están cachondas. Sí. Y que nos esperan con toda la hospitalidad patagónica.
Bien.
Cecilia Cartequini dice, es la vez 1600 que escribo y nunca me leen. Así que por las dudas no les digo que muchos éxitos en la gira. Al regreso los esperamos por Santa Rosa, La Pampa.
Laura Pirro, la de las victorias, ¿sí? Dice que la pasemos fenomenal y a levantarle el ánimo a los europeos, dice que lo necesitan. No crea.
Están haciendo lo posible por disimularlo. María Cristina Shibona Amati dice, ustedes son la hora en que nadie me molesta. Ustedes son los que me arrancan esa risa diaria que Obama no quiere que tengamos. Ustedes son los que
me Obama.
Sí. La persigue.
No vino Obama, bueno.
Sí, que con el humor se puede sobrellevar mucho mejor el dolor del alma o algún mal momento. ¿Cómo no los voy a querer? Coño, dice después. Si hasta me volví más simpática con ustedes. No crea, Cristina Shibona.
Bueno, no tengo más mensajes.
A ver, Washington Simoens dice, buena suerte, buen viaje y muchos éxitos. Gabriel Iademarco dice, gracias por ayudarnos a ingresar al campo del pensar. Mira vos, qué bueno que vayan a España. Alejandra Gorkin Colache dice, besos.
Cumplida la pausa, porque vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual regalaremos
facturas,
de objetos, hablaremos del destino, que es un tema de viejas. Es un tema de viejas. Cada vez que una vieja termina de pagar en la farmacia, dice el destino y así.
Con razón.
Pero tenemos aquí unas historias acerca del destino en la visión de los mitos griegos, de los mitos escandinavos, etcétera. Así que digo para que vayan preparando el espíritu. Una vez me explicaba un amigo, quizá lo decía Borges, no me acuerdo cómo era. Lo decía Borges. Me lo explicaba un amigo que había leído a Borges. Que cuando en la poesía usted veía el protocolo tipográfico de escribir un verso y debajo otro, y debajo otro, escribir verso a verso, y no todo seguido, es para que el lector vaya preparando su espíritu. Uno ve que viene algo que tiene la forma de una sucesión de versos y entonces va preparando el espíritu y el verso no lo toma desprevenido. Pocas cosas más ingratas que un afán poético que te toma sin fe poética. Porque la fe poética consiste, según decía otro amigo, este había leído a Coleridge.
¿Coleridge?
La fe poética consiste en abandonar la incredulidad cuando uno entra a un foro artístico. Uno entra al cine y no se pone incrédulo. Uno entra al teatro, por ejemplo. Fenómeno teatral. Entonces, aparece el rey de Dinamarca, de golpe el rey muere, y uno se consterna. Y no empieza a decir, no te preocupes, porque en realidad son actores, se conocen entre sí.
No han muerto,
no han muerto, solo lo fingen, se encontrarán luego en el café de la esquina. Bueno, eso destruye el arte.
Pero más bien.
Destruye el arte, la falta de fe poética. Lo mismo entrar a la poesía con cinismo, pues anula cualquier efecto poético. Así que les pido a todos ustedes esta noche un poco de fe poética. Y así quizá este programa entre un poco mejor.
Porque además las cosas que usted va a decir son fatalmente así.
Hablaremos entonces, después de la pausa, del destino.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Luis del Día, titular de Federación Trabajo, Vivienda y Hábitat y del partido Miles. ¿Cómo es que sabes con tanta precisión que va a ser el 8 de noviembre?
No, está claro, hay un sector que lo denuncia Macri y le llama el Círculo Rojo, la visión del Círculo Rojo, que es atentatoria de la democracia. Un Círculo Rojo que lo que quiere no es ganarle a Cristina, es destituirla. Cuando se cumpla el 8N van a convocar a un nuevo gran cacerolazo, sueña con derrotarlo el 26 de octubre y cuando se constituyan las nuevas cámaras en diciembre poder restituirla.
Lo del 8N
es un programa razonable y profundamente antidemocrático.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Un cambio sustancial en el impuesto a las ganancias se pone en el bolsillo de miles de argentinos, una suma de dinero que podría repercutir directamente en la reactivación del mercado interno. El doctor Héctor Valle, reconocido economista, explicando la coyuntura económica.
La decisión del gobierno de mantener permanentemente en ascenso la remuneración de trabajo, vinculado con estimular adicionalmente un elemento que ha sido central en el crecimiento económico de los últimos años, como es el consumo interno. Es el que está explicando básicamente que este año la economía puede crecer en torno al 4%.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Sabías que ingresando a www.gov.gov.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales? Solamente con ingresar tu dominio del auto, o sea, la patente o tu DNI, sabrás si tenés una multa y podés imprimir el talón del pago para abonarla.
Gracias.
Bueno, estamos aquí en la Ciudad de Madrid, en la Sala Galileo Galilei. Mañana también, atenti París, porque vamos hacia allí.
Araca, París.
Estaremos el martes. ¿El martes?
El
sí,
10.
El martes 10 de septiembre en la Casa Argentina.
La Maison Argentine.
De la Ciudad de París, en el Boulevard Sauterne 27.
Bien, señores. Hablaremos entonces del destino. Dice Burckhardt en su Historia de la Cultura Griega que los dioses no eran omnipotentes. Los griegos conservaban desde los primeros tiempos una convicción fundamental que reducía el gobierno de los dioses a muy poca cosa. Los dioses existían, pero el destino era algo supremo e implacable que estaba por encima. Aun cuando los dioses podían dispensar dones o castigos, nada podrían hacer contra el destino. Citemos, por ejemplo, el caso de Héctor, el héroe de Troya, ¿no? Cuando intentó batirse con Aquiles, que era la primera espada de los aqueos. Bueno, primero se entrenó, se entrenaba dando vueltas a la ciudad, al perímetro troyano, con la idea de adquirir más vigor. Bueno, Héctor contaba con el apoyo de Zeus, del príncipe de los dioses, ya que le había hecho muchos sacrificios, entonces Zeus le estaba en cierto modo agradecido. Pero por más que Zeus quería salvarlo, estaba obligado a consultar a los destinos. Y Zeus puso en una misma balanza el destino de Héctor y el de Aquiles y averiguó que Aquiles mataría indefectiblemente al troyano Héctor. Y así fue como no pudo oponerse al decreto del destino, y desde aquel momento Apolo, que era el genio guardián de Héctor, se vio obligado a abandonarlo. Mira, flaco,
sí.
Todo bien con vos, pero no te puedo ayudar más porque el destino ha dicho que vos vas a morir. En la mitología griega las moiras son la personificación del destino y de la suerte que le corresponde a cada uno, ¿no?, en este mundo. En principio, todo humano tiene su moira, que significa su parte, en realidad, su parte de vida, su parte de felicidad, de desgracia. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir sin poner en peligro el orden del universo. La moira es la que impide a tal o cual dios acudir en socorro de un héroe determinado en el campo de batalla cuando le ha llegado la hora. Yo agregaría ahora esto. En realidad, la moira es el segundo principio de termodinámica, por ejemplo.
Está bien, está muy bien.
Y entonces, los dioses, por muy poderosos que fueren, no pueden transgredirlo. No solo que no pueden poner en peligro el orden del universo, sino que ese es el orden del universo. Y no tiene que ver con voluntades superiores o inferiores. Las cosas son así.
No hay con qué darle.
Son así. La moira es el segundo principio de termodinámica. Todo tiende hacia un equilibrio. No sucede nunca que un jarrón roto rearme sus pedazos y vuelva desde el piso hasta una mesita. Sucede lo contrario. Pues bien, entonces, en algún punto, la ciencia es el arte de averiguar cómo funciona el destino. Yo no sé si son muy distintos los científicos que los brujos.
Eso es una idea brutalmente interesante, le digo.
Sí, creo que sí. Pero bien.
Lo dejé la.
Volvamos a nuestro asunto. En un principio se había hablado de una moira universal, pero después de los versos homéricos, las moiras empezaron a ser tres: átropo, gloto y láquesis. feos nombres. A mí no me gustaría llamarme Cloto, no, especialmente no. Si yo fuera una dama.
Claro.
Ahí imagínese. Viene la Cloto. Sí.
Hola, doña Cloto.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué tendrá?
¿Cómo funciona la lavarropa?
¿Qué tendrá Molina que está en Devoto?
Ay,
bien.
Sí.
Se las conoce también como las parcas.
Sí, claro. ¿No?
Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte con ayuda de un hilo. La primera lo hilaba, la segunda enrollaba y la tercera cortaba cuando la correspondiente existencia llegaba a su término. Lo dicho de la termodinámica. En la Ilíada, quienes representan generalmente la imagen del destino son las Ceres con C. Son unos genios que se llevan a cada héroe en el momento de su muerte, ¿no? Se trata de monstruos, atención, ¿eh? Se trata de monstruos alados de color negro con grandes colmillos horribles.
La conozco, sí.
Con largas y afiladas uñas. Desgarran los cadáveres y beben la sangre de los muertos y los heridos. Bien. Las Ceres participan en algunos episodios centrales de la mitología. Tal es el caso de la famosa elección de Aquiles. Un día enfrentó a dos Ceres, dos destinos, y debía escoger a una de ellas. Una le ofreció una larga vida feliz en su patria, lejos de la gloria y de la guerra, y la otra le prometió en Troya un renombre imperecedero al precio de una muerte prematura. Aquiles, como bien se sabe, eligió la gloria. Lo mismo le sucedió a Euquenor, que era el hijo del adivino Poliido. Poliido era un adivino de Corinto, no tan famoso como los adivinos clásicos, ¿no? Bien. Desde su niñez, el papá le había pronosticado repetidas veces la suerte que le estaba reservada. Podía elegir, sin embargo, entre una muerte dulce en casa y otra violenta y repentina si se marchaba con los Atridas a combatir contra Troya. Y bueno, eligió lo segundo. No terminaban de irse y ya lo atravesaron de un flechazo.
Sí, así que, uno de los primeros.
Ir a Troya, dos cuadras eso.
Sí,
que me voy a Troya porque elegí un destino glorioso. ¡Pah!
¡Qué feo!
Los hombres no escapaban nunca, ni escapan ahora tampoco, de un destino prefijado. Anfiarao, el protegido de Zeus y Apolo, era adivino. Y en una oportunidad, es una historia larga, obligado por su mujer Erifila, partió a la expedición contra Tebas, los siete contra Tebas, ¿no? Uh-huh. Anfiarao sabía que allí lo esperaba la muerte, y sin embargo no le importó, y fue. Pero a veces los dioses hacían trampa. En este caso, Zeus lo salvó. Hizo que la tierra lo tragara, le concedió la inmortalidad y lo envió a Oropo, donde siguió formulando sus oráculos. Yo me temo que las trampas de los dioses son trampas de mago o de poeta.
Ajá.
El dios te salva, pero te convierte en una constelación. Es decir, te convierte en un recuerdo, te convierte, lo diré, en una metáfora. Ya lo dijimos ayer.
Uh-huh.
Cada vez que en esta vida uno se encuentra ante las puertas del milagro, viene alguien y le dice, bueno, pero es una metáfora. Es algo que parece que es, pero no es. Sin embargo, el poeta dirá que si la metáfora es buena, es más real que la cosa. Pero eso lo dirá un poeta. Otro que aceptó su destino fue Idmón, uno de los argonautas,
sí,
aquellos que fueron en la nave Argos a buscar el vellocino de oro, ¿no? Él mismo había hecho la predicción de su futuro. Cuando uno le va suficientemente mal, ya es capaz de predecir su propio futuro.
Es famoso pesimismo.
Le llaman pesimismo. Bueno, él había previsto que moriría en la búsqueda del vellocino de oro, y así fue. Un día fueron a cazar, lo embistió un jabalí y lo mató. Bueno, pero en los mitos nórdicos sucedía lo mismo. Yo siempre creo que sucedía lo mismo, pero había otro cinismo en los mitos nórdicos. Quizá el cinismo de las segundas veces, porque los mitos nórdicos tenían mucho de los mitos griegos. Y cuando uno escribe una cosa por segunda vez, ya la escribe
paródicamente, casi.
un poco de taquito, un poco sonriendo, un poco sin creer del todo en lo que escribe.
Eso es un
por eso son mejores las cosas cuando se escriben por segunda vez. Ellos no tenían moiras ni seres, pero sí las nornas, las señoras del destino, ¿no? No dependían de los dioses no podían cuestionar ni influir sus decretos, una especie de poder judicial. Los nórdicos se permitían señalar que incluso el todopoderoso Odín no podía conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Pero hubo un tiempo, decían los nórdicos, ahí el agregado cínico, la Edad de Oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia. Y no temían a la fugacidad del tiempo, ni al peso implacable de la cercanía de la muerte. Podían, como decía Disépolo, querer sin presentir aquella inocencia del que ama y no piensa en lo que va a sobrevenir, del que vive y no piensa que la muerte, que el desengaño están acechando.
Pero ahí no tendrían simplicidad. Yo creo que es aún peor lo que le narran los nórdicos. Es esa especie de felicidad, a ver, impalpable de un niño. ¿Para qué sirve la felicidad de un niño si uno no es niño? ¿No?
Sí.
Como ellos.
Sin embargo, acá dice que cuando la malicia creció en el corazón de los dioses, ahí aparecieron las nornas, ahí apareció el destino. Eran hijas del gigante Norvi y vivían en el manantial Urdar, cerca del fresno Yggdrasil, aquel árbol increíble. Eran tres hermanas, Urd, Verdandi y Skuld, unos nombres un poco mejores. Eran las personificaciones del pasado, del presente y del futuro. Su labor principal era la de tejer el telar del destino, regar diariamente el árbol sagrado y poner tierra fresca alrededor de sus raíces para que permaneciera verde por siempre. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de diferentes edades. Urd era vieja, apúrese señora, y decrépita. Miraba siempre hacia atrás como si estuviera contemplando sucesos y gentes pasadas. Verdandi era joven, hermosa, seductora y audaz. Miraba siempre al frente y Skuld, la del futuro, llevaba un velo espeso y la cabeza girada en la dirección opuesta a la de Urd. Sostenía un libro, un pergamino, que aún no había sido abierto o desenrosado. Los dioses visitaban diariamente a las nornas, las consultaban. Incluso el mismo Odín bajaba hasta el manantial para pedir ayuda, ya que ellas respondían preguntas, salvo aquellas que tuvieran que ver con el propio destino del consultante. Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en su base. Usaban hilos de todos colores. Si en la tela aparecía un hilo negro, esto significaba un presagio de muerte. Además, las tres hermanitas otorgaban a la humanidad ciertos dones. Urd proporcionaba riquezas, Verdandi la inspiración poética y Skuld no te daba nada, pero sí provocaba calvicie y desgracia en los negocios y los viajes.
La conozco también.
Se cuenta que a veces abandonaban el fresno Yggdrasil y visitaban las casas de la gente. Un día visitaron Dinamarca y metieron en la habitación de un noble matrimonio, entraron así de prepo, que acababa de tener un hijo. Ay, ¿qué pasó aquí? En fin, la primera norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda, que sería próspero. Mientras tanto, las noticias de la visita llegaron a oídos de todo el pueblo. La gente se precipitó a la casa y en tanto lío, tanto escándalo, atropellaron a la tercera norna, Skuld, que estaba a punto de dar sus predicciones. Y enojada por los empujones, se irritó y gritó que el niño viviría solo tanto tiempo como la vela que ardía en la habitación. Los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del pequeño. Skuld se arrepintió, apagó la vela y se la dio a la madre, y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera ya hastiado de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Cuando la madre murió, le dio al joven la vela y le explicó que nunca debía encenderla. El muchacho se hizo hombre, vivió 300 años cuidando la vela. Un día se casó y en la noche de bodas, mientras dormía, Su mujer se despertó y, como no veía nada, encendió un pequeño trozo de cirio que estaba sobre la mesa. Su esposo nunca se levantó.
Yo que le dije, el problema no era la vela, era casarse. ¿Qué cosa, Alejandro? Porque uno recuerda una película muy famosa en mi lejana juventud que era Busco mi destino, y uno tiene ganas de responderle con una secuela que decía: yo que vos no me caliento, porque realmente, ¿para qué buscarlo si el destino lo va a encontrar a uno? Todo indica eso.
Ahí está también la estructura clásica más famosa, quizá más antigua, de los dramas, que es que quien trata de huir del destino no hace más que dar el primer paso para que el destino se cumpla. Claro. Hay 10.000 historias.
Y estas vienen desde la tradición árabe, donde un tipo que quiere esquivar la muerte se va de la ciudad y termina, etcétera, etcétera. En todas las tradiciones, curiosamente, en culturas que son a veces contradictorias entre sí, aparece esta imposibilidad de esquivar el destino. Pero esta condición, quizás de inevitable, hace que creer en el destino dé un poco de vergüenza, como el enamoramiento. Uno no anda diciendo por ahí: yo creo en el destino. ¿Cómo puede ser uno católico y leer el horóscopo al mismo tiempo? Es difícil, parece que hubiera una contradicción en eso. No, señora, claro que hay.
Ese es el posmodernismo,
claro,
de la Gran Vía,
que permite todo eso. Pero en realidad estaba pensando que los adivinos viven de esta creencia en el destino, con una trampa que no nos anuncian nunca, y es que creer que el destino puede ser conocido implica que puede ser modificado. Y esta es la trampa de los horóscopos y de tres o cuatro religiones que yo no voy a mencionar. Porque, digamos, así nacen las supersticiones, y no hay nada que hunda más al hombre en alguna negrura, aparte del matrimonio, que la superstición, que es lo mismo. Fíjese que incluso aquellos que detestan las supersticiones, las contradicciones, iba a decir, hoy me encontré con una cosa ahí cerca de la Puerta del Sol. Pedro Ciruelo, el famoso maestro Ciruelo, escribe en 1541 un tratado contra las supersticiones y afirma que eso no implica que las brujas no vuelen, así que ándense con cuidado, claro, no crucen los dedos. Pero bueno, digo que el hombre, acá lo habíamos sostenido siempre, agorista es un luchador, es un tipo que jamás ante un pronóstico agorero se va a detener, porque si no se convierte en alguien peor que un cobarde, que es en alguien previsor, que quizás sea lo mismo que un cobarde. Digamos que finalmente uno debe decir que la única batalla que dio Alejandro es contra el tiempo, y ahí nos pasa lo mismo que contra el destino. Cosas como la muerte, la deshonra, el amor, son cosas irrelevantes, para alguien que está más o menos prevenido, porque no le van a pasar nunca, pero cuando suceden son cosas irreversibles y no hay nada que hacer contra ellas.
Otra vez el segundo principio de
termodinámica. Y bueno, digamos que de esas cosas está hecha la materia con las que está hecho el destino, y entonces esa materia es la que nos salpica inexorablemente, seamos quienes seamos. Y frente al destino, todos los hombres, todas las personas que lo enfrentemos, simplemente tenemos una sola condición, igual que frente al amor, igual que frente a la muerte, igual que frente al tiempo.
Igual que frente al vicio.
Totalmente, porque es esa misma materia. La condición es la de ser un esclavo.
Y esclavo es el tango que escucharemos ahora, un bello tango. Lamentablemente está cantado por mí en la grabación, con cuarteto de cuerdas de don Federico Mizrahi, que toca el piano. Escucharemos este hermoso tango de Joaquín Mora. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su cara está mi cualidad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, vaya, no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, más ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, esclavo.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Son muy pocos los que se ocupan de los presos. ¿Y quién se ocupará de los hijos de los presos o presas que están en los penales? Daniel Lambdon, presidente de la Fundación Volviendo a Casa. ¿Qué te mueve a ayudar?
Nosotros no queremos quedar afuera de una película en blanco y negro de la que nos vivimos quejando permanentemente. La gente se vive quejando de la inseguridad. El Estado tiene su parte y nosotros como ciudadanos tenemos otra. Nosotros no estamos para justificar cosas. Estamos para comprender, para poder colaborar y ver de qué manera uno se puede alejar del barro para poder empezar a hacer una vida más sana. Yo no quiero que se pudra en la cárcel, quiero aprovechar para que se lo pueda reeducar.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. Comenzamos hoy a las 19 con Vélez News. Y mañana a las 15:30, Estudiantes Belgrano. Seguimos con Argentinos All Boys y terminamos con Racing Lanús. y el domingo desde las 15 vivimos Rosario Central San Lorenzo, pegadito River Tigre y después Olimpo Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo.
Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora una temperatura en Buenos Aires, 13 grados 9 décimas, humedad 64%. El Frente Renovador de Sergio Massa votará a favor de desdoblar el Ministerio de Seguridad y Justicia en la provincia de Buenos Aires. El presidente del Bloque de Senadores, Jorge D'Onofrio, adelantó que acompañará la decisión de Daniel Scioli. También reveló que están de acuerdo con la continuidad de Ricardo Casal en Justicia y la designación del intendente de Ezeiza en Seguridad. Sobre su nombramiento, Alejandro Granado se remarcó que trabajará para recuperar el prestigio de la policía bonaerense. A un mes de la tragedia en Rosario habrá una marcha en memoria de las víctimas. Familiares y sobrevivientes se concentrarán hoy a las 20 frente al edificio que explotó y se movilizarán hasta la sede de Litoral Gas, la empresa prestadora del servicio. Exigirán justicia por los 21 muertos y 62 heridos. Recapturaron a uno de los prófugos del penal de Ezeiza. Se trata de Marcos Ezequiel Sánchez, detenido cuando junto a otros delincuentes intentaron robar el Banco Galicia de Martínez. Para los jugadores de la selección, Sabela logró un grupo sólido. Argentina se prepara para enfrentar a Paraguay el próximo martes por las eliminatorias para el Mundial 2014. Por Radio del Plata, Ángel Di María sostuvo que al convocar siempre a los mismos, el técnico consigue que se entiendan cada vez mejor en la cancha.
Creo que Alejandro logró formar un gran grupo, un grupo que cita casi siempre los mismos, que no hace mucho cambio de jugadores. Creo que es mucho mejor porque tenemos siempre muy poco tiempo para entrenar y si siguen siendo siempre los mismos, ya te conoces, ya sabes cómo van jugando y no es que vas cambiando de compañero y tenés que ir adaptándote. Creo que eso fue lo principal y después creo que bueno, se empezó a jugar mejor, a tener un poco más la pelota, a hacer unos muy buenos contragolpes con los tres delanteros que tenemos y creo que eso fue fundamental.
Cielo despejado en Buenos Aires, 13 grados 9 décimas la temperatura, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Hasta aquí nos trajo Aerolíneas Argentinas.
Mucha gente esta noche en la sala Galileo Galilei.
Sí. Y hay vasos porque la gente va tomando cosas y comiendo. Y
se recomienda venir mañana también.
Sí. Y pasado.
O pasado y así.
Y así hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Bien. Bueno, no, le decía que nos trajo aquí la gente de Aerolíneas Argentinas, no a la sala propiamente
dicha. No, porque no los dejaron. Solo hasta el aeropuerto.
Sí.
Señores, vamos a presentar. Ustedes han visto un micrófono allí. No los oyentes no han visto
nada. No han visto nada, no.
Absolutamente nada. Pero hay un nuevo micrófono.
Sí.
Y una silla vacía que presupone una visita y efectivamente estará con nosotros. Voy a dejar de tanta cosa.
No va a ser por el hotel, ¿no?
Todo el mundo sabe que aquí va a estar Luis Piedrahíta.
Sí, señor.
Vamos a recibirlo con una ovación. ¡Tiemblan! Hola, Luis.
Buenas noches. Buenas noches.
Han temblado las paredes, o lo que fuere, de la sala Galileo ante la figura de Luis Piedrahíta, que es un mago, un poeta, un escritor y un tipo que hace televisión.
Las desgracias nunca vienen solas, ya sabes.
No, es así, es así.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en un naufragio.
Muy bien.
Nos escriben muchas personas.
Sí.
Bueno, muchísimo. Naufragan y hacen papelones, sí. Pues. Se comportan como verdaderos recién llegados. No saben.
Primerizos.
Sí, primerizos. Todos lo señalan con el dedo.
Sí.
Este, y dicen, bueno,
arrugado,
¿cómo se ve que nunca ha naufragado el señor? Sí. Y entonces, bueno, para esclarecer cuál es el protocolo, cuál es la etiqueta del naufragio, aquí estamos. Tenemos también al profesor Robinson Crusoe, ¿sí? Que nos dará algunos datos acerca del naufragio. ¿Cuándo se tiene? Primero,
a ver,
¿cuándo comienza un naufragio?
Muy bien,
ahí está. ¿Cuándo comienza?
No, ya cuando le dicen, vamos a naufragar.
Bueno, pero debe decirle ya Robinson,
sí,
que algunos capitanes nunca dicen, vamos a naufragar, no, y ocultan el naufragio.
Es que lo quieren observar como una sorpresa,
claro,
para el pasaje.
Sí, bueno, se lo diremos luego. Luego empiezan a ocultarlo incluso en pleno naufragio, hasta que ya cuando es inocultable el naufragio,
chapotean,
noten la voz.
Y con el agua hasta la pera, gritan, ¡sálvese que...
No, cuando al pianista empieza a tocar insistentemente una melodía que...
Siempre tocan esto.
Ahí está.
Ya sé. No.
Se hundió rápido, ¿no? Estamos por naufragar.
Sí.
Yo cuando oigo Fascination al piano, me pongo en paños menores y me arrojo al agua. ¿Qué es el primer consejo?
Eso es. Ese es un tema que los pianistas, de hecho, lo ensayan con los pies en palanganas.
Sí,
naturalmente.
En su casa y practican.
Para ir tomando lo que se llama el clima de un verdadero naufragio. Mala plaza de náufragos sentaríamos si no estuviéramos un poquitín mojados.
Claro, claro.
Veo que están tomando a la chacota.
No, yo voy a preguntarle al profesor, ¿cuál es el momento adecuado de arrugarse? Las yemas de los dedos.
Al salir,
según los océanos.
Sí, sí.
Yo he hablado con el profesor Picard, que ha estado remojándose en todos los mares del mundo, y me ha dicho que el mar más arrugador de dedos es el Mar Muerto.
Ah, sí.
Por su alto contenido de sal.
Que llega incluso a arrugar no solo los dedos.
No solo los dedos, sino todo el resto del cuerpo humano.
Sí, y da sed, da mucha sed.
Envejece la gente así. En cambio, en el Océano Índico se le arruga un solo dedo. No sé si me explico.
Este.
Sí. Ahora, en una situación de naufragio, nadie se preocupa por los pliegues de la piel, ni en los dedos. Ni en ninguna otra
no trate
parte
de desmerecer lo señor. Que decimos nosotros. No,
no le digo porque...
Entonces la gente no sabe a quién hacer caso y el día de mañana están como bolas sin manija en un naufragio,
no,
claro,
pero...
sin saber qué hacer.
¿Por qué se le rompe la ropa a los náufragos? Vio que llegan a la isla donde llegan y están todos como roñosos.
Son los peces.
Ah, ahí está.
Son los peces que tratan de comerse al náufrago y...
Y les gusta más la pincha.
Por esa clásica, ese clásico prurito del náufrago de no dejarse comer... Deben conformarse con la americana de los mismos.
¿No son los tornillos del barco que se enganchan en la ropa cuando uno se tira?
No. Vamos a ver.
Viernes.
¿En qué momento debe tirarse uno?
Bien.
Un caballero, primero, por eso está el dicho, primero la mujer, los niños,
Sí.
Bueno, ayuda a la dama, sí, después de usted. ¿Ocurre eso realmente o no? No?
Yo creo que es horrible en un naufragio acudir enamorado.
Ajá.
Porque uno se ve obligado...
En cualquier parte es horrible, sí, pero en un naufragio todo va a terminar igual.
Pero en un naufragio quizá más, porque uno se ve obligado a que el buen gesto reluzca, asome y se vea.
Y a veces ese buen gesto de un juez.
Señor juezto.
Ese buen gesto nos cuesta la vida. Sí. Por ser amable. Bueno, pero aquí estamos enseñando protocolo y etiqueta, así que no importa lo que viniera a costarnos. Y tenemos el informe aquí, una especie de neceser para el buen náufrago. Sí. Es una valijita con productos y objetos que pueden servir,
sí, útiles para todo náufrago. La valija del paranoico.
Para todos y todas.
Por ejemplo, un silbato.
¿Para qué un silbato?
¿Cómo para qué? Para tocar.
Señor. Bueno, sí, señor.
¿Qué hace alguien cuando cae al medio del océano? Toca pito.
Sí. Pero...
Toca pito que te amo.
Claro. ¿Cuál es el beneficio de tocar el pito en un naufragio?
Hacerse notar.
Claro.
Bueno, pero usted se hace notar.
Entre todos los náufragos yo era el único que tenía el
claro. Además le digo,
primero las mujeres y los niños, después
el pito mojado no suena.
No, sí, sí, sí.
Si se le
usted
llena...
dice que se le hincha el garbanzo,
claro, se le llena de agua.
Empieza a florecer, que es digno de verse ese
pito. No, pero vamos, un pito para los barcos cercanos, siempre hay barcos cercanos.
Sí, sí. Y desde un barco, que es un aparato silencioso, un pito en lontananza se escucha.
El pito creo todo... que se... ¿A cuántos kilómetros puede escuchar su pito, Luis?
¿Cuántos?
Pero por supuesto que más de uno.
Bueno, no es nada eso, señor, en un naufragio.
Esto me preocupa.
Sí.
Yo pensé que este silbato, que me ha costado 2 buenos euros,
sí,
por lo menos atraería barcos de hasta 500 millas.
Para eso tenemos las bengalas, señor, bengalas.
¿Usted toca pito con la bengala?
No, señor.
Se va a quemar la boca, va a ver.
Claro.
Hay que conseguir fuego en el naufragio, ¿no? Es un tema para aprender
bueno,
estas
para
bengalas.
Eso está la pistola. Aquí sí, dice, hay que tener una pistola y me parece muy bien. Incluso sí, para el caso que usted no consiga lugar en un bote.
Sí.
Saca el revólver y le dice, vos me estás gustando para que te tire.
Sí, señor.
Flaca.
¿Y la etiqueta?
Ah, no, dice, pistola de señales.
Sí, señor. Dispara al aire y según lo vio que entre los marinos distinguen los colores. Ahí está todo codificado, las banderas,
no,
las luces.
El color de las claro, bengalas no está codificado. Y, Pierrita, ¿a qué distancia se ve una bengala?
Pues muchísimo, por ejemplo,
¿cuánto?
Un kilómetro o menos.
¿Pero cómo puede ser, señor? Todo claro, un kilómetro.
O sea, lo digo yo, lo que no tengo ni idea, ¿eh?
Ah, bueno, pero entonces, ¿para qué habla, sí, señor? Bueno,
pero ya entre el pito y la bengala son 2 kilómetros.
Me parece que da lo mismo tirar una bengala que tocar pito.
No hay que dar por la bengala más de lo que la bengala vale, me dijo un marino.
De todos modos, si usted lanza señales para ser vistas, ¿por quién? ¿Por quién?
Bueno, por los barcos que...
Por alguien que esté seco, señor.
Y los peces, que son los que realmente disfrutan de los naufragios. Y usted se está hundiendo.
Sí.
Y a lo mejor hay tiburones lejos que no se han enterado.
Claro.
Y acuden.
Y usted los avisa con el pito.
¿Ese es un pito? ¿O me engañan mis oídos? Le dice el tiburón a sus amiguetes.
Es un all you can eat.
Pero si el tiburón...
¿Es eso una bengala o...? Ya se sabe cómo es
el tiburón
de poco dogmático.
¿Qué? Bueno, sí.
Necesita dos estímulos.
Claro.
Primero escucha el pito.
Pero si es sordo el tiburón.
Y desconfía.
Y se asoma y dice, sí, hay bengala. Por lo tanto...
Allá vamos.
Usted dice, yo tenía entendido que el tiburón era sordo, no sé.
No,
si...
señor, el tiburón de Pavlov, no es
todos los tiburones son sordos.
Tiburón, perdóname, puede hay de varios tipos.
Claro.
Los hay sordos y los hay que no oyen. Hay... Sí.
Ah, bueno, señor.
Hay dos tipos de tiburones.
No hay peor tiburón que ese, lo dice.
Es el peor tiburón que hay.
El tiburón acude.
Acude.
Sí. Si huele ya...
Acude porque... a la víctima.
No, señor.
Para matarla.
Para
Primero
romperla.
Se acude y después se la come.
El tiburón puede oler debajo del agua, cosa que no
sabemos. Y no únicamente verdad. Debajo del agua.
Dice, qué olor a sangre.
De pronto. Dice sangre, sangre es un naufragio.
Bueno, no, pero si usted tiene algo, por eso, cuídese de no sangrar. Si usted puede tropezar.
Bueno, pero sí.
Sí, pero hombre.
Si empieza a despedir sangre, olvídese. Llegan tiburones.
Bueno, debe ser por eso que en este neceser hay
tapones vendas, para agujeros en la piel, claro.
Sí, sí. Para evitar el sangrado.
Bueno, grapos. Entonces ahí.
Anzuelos.
¿Para qué?
Para pescar en caso de tener una balsa.
Bueno,
una balsa, ¿y qué va a comer? Peces en el mar, que va a comer perdices.
Pero mire, usted tiene que rápidamente encontrar una isla desierta o alguna tierra. ¿Vio que el náufrago?
La gente no sería mejor, digo yo.
Bueno, sí, pero... Sí.
Como futuro náufrago ya puestos a elegir entre isla desierta o Nueva Zelanda.
Sí, sí. Incluso entre Nueva Zelanda y Nueva York, y así.
Bueno, pero vio que...
se da cuenta uno... Si la isla está desierta, ¿hay en las islas desiertas un aviso?
No, señor, no dice.
Por ejemplo, aquí no hay nadie.
Si usted toca el pito y nadie responde, es que es una isla de tiburones, claro.
No, usted lo primero que hace cuando llega a la isla, clava un palo.
Ah, bueno.
Claro, si alguien grita...
No, señor.
Es que
seguro que viene, claro.
Clava un palo, que es lo primero que hace el hombre frente al desconcierto de determinada situación.
Yo.
Deja marca, alguna huella. Ah. Un palo y empieza a recorrer el perímetro de la isla hasta volver a encontrarse con ese palo.
Qué peligro.
Lo deja a sus espaldas.
¿Usted comprende que ha caminado en círculos? No.
No, comprende
cuál
que
es el perímetro.
El perímetro de la isla. Si tarda
también
mucho.
Podría ser el continente americano.
Por ejemplo. Bueno, sí,
lo cual justo me nos obligaría. A una caminata muy extensa.
Pero, no, el problema sería que llegando al continente americano, varios náufragos, sin uno saber de los otros, uno creyera que está dando vueltas en círculo y realmente lo que estás viendo es el palo de otro náufrago.
Claro. No, pero cualquiera...
Claro.
Cualquiera...
No me gustaría encontrarme con el palo de otro náufrago. No.
Señor, cualquiera de nosotros, y del público presente y de los que escuchan, reconoce el propio palo.
Bueno,
un naufragio es un naufragio.
Bueno, sí, señor. Pero por eso le tiene que dejar una marca. Si no, le pone una media al palo.
Un calcetín, no, dice
claro,
usted.
Un calcetín. En el caso de que lo hubiera conservado. O algo, alguna prenda. ¿Qué le quedó puesto?
Imagínese.
Un smoking hecho jirón.
Bueno, cuelga el smoking. Hecho jirones y...
El mentón es patapájaros, es ridículo,
pero,
señor.
Vayamos antes. A mí me gusta el tema del protocolo con el capitán.
Ah.
Porque acá en el neceser dice que hay que llevar siempre un poco de dinero.
Sí.
Probablemente por si uno viene a dar en un país y cae en una costa. Le cae y saca dinero y toma...
Bueno, señor,
medio
pero...
de transporte.
Hay que llevar varios...
Encima, viene usted de nadar 14.000 kilómetros, llega y no tiene para el y tiene que empezar a mendigar. Por favor, para uno en la calle, mire, me pasó esta, nadie le cree, la gente mira hacia arriba, vio cómo son las grandes ciudades. Bueno, no importa. Pero tal vez el dinero sirve para el soborno.
¿A quién va a sobornar?
Bueno, para conseguir el mejor bote. Primero al capitán. Usted, el capitán dice, bueno, este es un naufragio, qué sé yo. No hay manera de arreglar esto de alguna manera.
Pero ¿cómo de...? Señor.
O incluso las influencias. Yo, usted no me conoce, pero soy muy amigo de don Fermín Matalascañas. Dirá, olvídese, no hay naufragio, aquí no hay nada.
Aquí no,
pero...
Y le dice al primer oficial, Jaime...
¿Qué?
Olvídate del naufragio.
Perdón, que...
Pero el capitán no es una buena persona para sobornar porque se va a morir. Entonces no le importa el dinero. Tiene que sobornar al contramaestre.
Sí, pero
claro, el capitán se va a morir. Siempre mueren los capitanes.
Sí. Hay casos en los que no, ¿eh?
No, hay casos en los que no.
Sí, sí, últimamente hay casos en los que no.
Pero no, le veo que el capitán muere con el barco.
Arrojan al agua a otra persona que toma su lugar.
Lo viste en la uno de capitán y lo dejan hundirse con el barco. Y yo nunca supe manejar esto.
El buen capitán, cuando está naufragando, se sirve un trago... Ese es el capitán borracho.
Ese es el mal capitán.
Por eso naufraga. Ese lo hizo antes. Hizo todo eso antes. Ahora, usted en ese botiquín del náufrago, ¿no? Porque lleva cosas por las dudas.
Sí,
cosas bueno, que le pueden pasar. ¿Qué otros objetos recomienda tener? Porque hasta ahora tiene un anzuelo.
Un vaso. Les voy a decir algo que ustedes no van a creer. No se puede tomar el agua del mar.
Anda.
Que no, uno se la toma y enloquece.
No, no es que enloquece, señor.
Sí, sí, a mí me lo dijo mi psicólogo.
¿Y los peces cómo se explica entonces?
¿Yo? No tienen sed.
No.
El agua del mar, bueno, usted sabe que es salada.
No entiendo muy bien el vaso, exacto. ¿Para qué? No pudiendo beber agua del mar.
No, porque usted lo pone y espera que llueva.
Ah.
Y el vaso se llena y llueve agua dulce y es ahí donde uno se...
Y el agua de lluvia nos llena de cordura.
No enloquece, sino si un loco la toma...
Se cura.
Se cura y empieza a discernir.
No es así, señor, no funciona así.
Y el pelo le queda bárbaro.
¿Qué me sucede? ¿Qué es esto?
¿Una balsa?
Sí, hay que explicarle... Lo malo del loco que regresa es que hay que explicarle toda la realidad de nuevo, lo cual suele sumergirlo otra vez en la locura.
No sé con cuál quedarme de las dos, dijo. Como...
Ahora dígame, ahora, sí.
Perdón, Robinson.
Sí, sí, dígame.
¿Cómo se orienta uno una vez que está en una balsa y que desde luego no tiene ni su ordenador, ni sus aparatos... Nina, ¿cómo sabe uno para dónde le conviene ir?
Por las estrellas. ¿Es de noche?
Ve,
supongamos que no.
Bueno.
Ahora es
por la
de
posición
día.
Del sol. La posición del sol. Dice,
está arriba bueno, siempre.
Voy a ir hacia donde está el sol. Hacia el...
Tengo malas noticias. Claro.
Va girando.
Va a tardar en llegar, ¿eh?
No creo que el pito se escuche. No.
Se me va a derretir.
Ahora bien, el capitán de otro barco que viene, ¿tiene la obligación de levantarte o es si él quiere?
No, señor, es obligatorio.
Bueno,
además es una cuestión ética.
Hay, por ejemplo, barcos de actores malos.
Claro,
yo he visto en algunas películas mal encarados, no les pararemos. Si paramos a recoger estos náufragos, se enterarán de que nosotros, etcétera. Y ahí viene algo terrible que han hecho, porque los persiguen. 10 páginas de mala literatura.
Sí.
Persiguen de largo.
60 menos.
¿Cómo se le grita al barco que pasa que uno es un náufrago? Porque bien pueden tomarlo por un nadador.
Sí.
No, señor.
Un millonario snob.
Claro. Un tipo ahí.
Soy náufrago.
Que soy un náufrago.
Adiós. Hay gente para todo.
Hacer una hoguera es una buena idea si uno ya no está en el agua.
Sí,
claro.
Verían la columna de humo.
Sí, pero hay que prender fuego.
Hacer una hoguera en pleno océano es una tarea ciclope. Y a menudo inútil. Sé de alguien que, estando en un bote de madera...
Sí.
Resolvió que lo mejor era hacer una hoguera para que lo vieran.
Sí.
Y no lo vieron. ¿De qué conviene agarrarse? Ahí está. Elementos del barco de los cuales conviene agarrarse y otros que no.
Claro.
Por ejemplo, del ancla no.
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 El capitán tampoco.
Claro.
De los salvavidas, los flotadores.
Bueno, claro. Si ya tiene salvavidas.
Lo tenemos reservado.
De un niño.
¿De
un niño. Porque los niños se salvan siempre.
No, pero no, una puerta.
Una tabla.
Una puerta no. Hay puertas de metal que se van al fondo antes que el barco.
Sí.
Mesas.
Un telgopor.
Claro,
no tiene cosas de telgopor.
De un bocado el telgopor.
Sí, tiene que ser muy
grueso. Puerta de madera es lo ideal.
Sí, pero igual...
O la cama.
¿Una cama de madera?
Tipo tranquilamente tapado ahí.
Ya puestos.
¿Qué llama? ¿Cuánto puede permanecer en la cama? Y según cuántos sueños
sea necesario. Claro. Tipo lo más tranquilo, ¿sí? Navegando por el Atlántico... Cada tanto saca de entre las cobijas su pistola de señales.
Yo cogería una mesa de noche también. Una mesita pequeña, flotando al lado.
El enamorado puede estar con su amada en la cama, naufragando los dos.
Teniendo un buen gesto cada...
Sí, claro, y diciendo, esto es lo que siempre soñamos. Estar juntos hasta la muerte.
Con vista al mar.
Con una
¡pausa!
¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ciencia, arte, tecnología. Tecnópolis, el desafío del conocimiento, abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas, en con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Más de 50 radios en todo el país. En el mundo, desde amdelplata.com y por AM1030 al alcance de millones de argentinos. Antes que nadie lo haga, te decimos cómo llega el día. A vos solamente te pedimos que nos prestes la oreja. Por supuesto, sin despegarla de la cabeza.
Llega el día en Del Plata.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El dato y la data se viene, ¿eh?
El dato, la data, la información que no está en los diarios.
Señoras y señores, va a seguir sin trabajar durante este año.
Papá.
En octubre alumbrará como presidente del Club de Sus Amores, vislumbrando llegar a la presidencia de la AFA, pero el número uno de la televisión argentina ya tiene todo acordado. Marcelo Tinelli vuelve a Canal 13 en abril del 2014.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. Comenzamos hoy a las 19 con Vélez News. Y mañana a las 15:30, Estudiantes Belgrano. Seguimos con Argentinos All Boys y terminamos con Racing Lanús. Y el domingo desde las 15, vivimos Rosario Central San Lorenzo, pegadito River Tigre y después Olimpo Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana también estaremos aquí. La entrada es gratuita y los esperamos.
Tenemos mensajes de los presentes que dicen cosas como: Alejandro, mandale saludos a Lucía Santos, vegetariana de mis mejores amigas en la vida, que me dejó para irse a vivir a Hamburgo, Alemania. ¿Eso la convierte en una hamburguesa vegetariana?, pregunta alguien sin firmar.
Y así... Germán Regerman dice: ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Muy bien.
Es floja la respuesta.
Sí, sí. Muy floja. Vamos.
¡Viva el León de Francia!
Ahí va la República.
Tiembla Occidente.
Sí, sí, señor.
Así nos va.
Bueno, aquí también más saludos, ¿eh? A mis amigos de Buenos Aires dicen los Batioli de Ronda Málaga. Y piden una cosa al sordo Gancia, al solero colorado.
Bueno, ¿por qué no leí algo piedraíta?
Vale, dice
amigo.
Alguien que se llama Luis Orgiati, dice...
Orgiati.
No sé cómo se pronuncia, dice... Luis Orgiati dice: al fin pude venir a verlos. Un abrazo.
Lo digo usted.
Orgiati, ¿dónde está? ¿Cómo se pronuncia?
Orgiati. Ah, Orgiati.
Claro, como no dijimos nunca.
Bien.
Querido Dolina, queridos Dolina, Patricio Dorio, desde España a la Argentina, os pedimos una versión de Juan Carlos Baglietti, piden temas. Mi marido me obliga a escucharte todas las noches, dice la señora.
Que qué no crueldad. Firma, no firma una crueldad mental. Sí. Aquí un amigo que firma, un hombre sensible, me ha regalado... unas masitas.
Ah, pero qué, ¿dónde está ese muchacho?
Todos ustedes y me,
muchas gracias,
me muestra un poema que ha escrito la mujer que lo inspira. ¿Quiere que lo leamos en público? Nunca seríamos capaces de tal cosa.
Y se esconde además.
Venimos de Murcia, gritan unas personas. Olga, que te escucha todas las noches, se muere de la envidia. ¿Pero por qué? Porque está en Rafael Calzada.
Claro.
Bueno, ¿qué más?
Aquí, mira, hay un mensaje que firma entre líneas. Mire qué curioso. Dice: no lo puedo creer que esté aquí. Te sigo hace Susana Canábal. Ahí firma. Más de 25 años.
Sí, ya ahí no
te amo. Diciendo. Se ve que está muy emocionada.
¿Quién dice eso?
Susana Canábal.
Caníbal.
Hola.
Le quiero contar algo sobre Manuel Moreira, Alejandro. Se presenta Niño, que es la producción más reciente de mi amigo Manuel Moreira, en Europa, y esto es el 11 de septiembre, Día del Maestro, pero en Argentina. Se presenta en París, donde nadie sabe que es el Día del Maestro, en Le Fleury. El 14 de septiembre se presenta en Barcelona, en Espai Q. Te lo digo a ti, a tú.
Y aquí en Madrid nunca.
El 19 de septiembre se presenta en Madrid, en el Café Berlín, que es calle... Chacome 3 o 4. Chacome 3 o 4. Ahí está. www.berlincafé.com. Perfecto. Esto es el disco de Manuel Moreira, Niño.
Bien. Aquí sí, Evelyn. Evelyn. Bueno, muchas gracias por lo que dice aquí. Y quiere que cantemos Pedacito de Cielo, que es muy linda. Ya
muy
se la pediremos, llegado el caso, al sordo. Pero no sé si la sabrá el sordo. Yo la sé. A ver. Pero se lo voy a pedir a
Y dice: querido Dolina, soy admiradora de vos, aunque española.
Mire.
En crisis, deprimida, por favor, Alfonsina y el mar.
Ah, también vamos a cantar Alfonsina y el mar.
¿Van a cantar eso?
Podemos hacerlo. Ahora, pero no, mejor se la pedimos al zorro.
A ver, gracias Dolina y compañía por venir otra vez a España. Somos dos santafesinos que lo seguimos desde Granada, España. Dicen Marta y Federico Bertucci. ¿Dónde están? Ah, es, con razón nos siguen.
Alguien que escribe con tinta roja dice: gracias por su ingenio, su humor, por traernos un pedazo de Argentina. Ajá. Quiero dedicarle a Carlos, que está en Buenos Aires, el tema Volver. Puede ser, pero no firma, Emilio.
Entonces no.
Alguien que firma con un beso y quiere que cantemos uno. Dice, ayúdanos a querer sin presentir. Qué lindo.
Muy lindo. Bueno, llámelo al sordo de una buena vez.
Por favor, llámelo
de mañana al sordo.
Que sea después.
Adelante, maestro. Pase por acá.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro. Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel,
Manuel
Moreno. Y el señor Martínez Caco Dolina, hoy a secas,
Bravo, solo.
Y el licenciado pentacadémico
Ale
Dolina.
Muy bien, maestro. Entre numerosos pedidos aquí hay uno, está dedicado, dice, para S, pero no para S, sino para la letra S. Los ejes de mi carreta.
Bien.
Qué lindo.
Que no encaras los ejes, me llama a abandonar. Me llama a abandonar, si a mí me gusta que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. No sé qué es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Hasta luego. Bueno, aquí le pide Valeria Help, creo que para el trío sin nombre.
Valeria Help.
Valeria Help, sí, así se llama.
Así grita.
Bueno, vamos a hacerlo.
¿Sí? Hay que gritar, ¿eh?
Dos. Un, dos, tres.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody, so in many ways. But now these days are going along. Sure.
I know I find
now my empty mind, an open door.
Estamos aquí, señores, en la Sala Galileo de Madrid, en España, junto a Luis Piedrahíta. Así que aprovechamos para agradecerle su presencia en todos estos
días. Muchas gracias a usted.
Y después de este aplauso, Luis no va a cantar, porque los mismos autores...
Arranquen, por favor, las sillas.
Sí, señor.
Y expulsen a las ancianas, que comience el bailón.
Pero ahora les piden... Para la princesa, cuando tú no estás.
Oh, cuando tú no estás es una canción romántica, querido bueno. Manuel.
A ver.
Cantémosla.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Su cantar cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te
vas, vuelve la bruma. Eso es sol, puente y las estrellas, pierde para mí su seducción. Cuando no estás,
no
eres mi esperanza. Si tú te vas,
sin nombre le piden Every Breath You Take.
Apa.
O algo así.
Bueno, hay que gritar.
Hay que seguir gritando.
Todas hay que gritar.
Sí. No sabemos cantar de otra manera.
Sí.
¿Ok? Un, dos, tres y...
Every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you
smile you think I've been watching you.
Since been gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I suffer alone, I'm alone for you and embrace. I keep crying, baby, baby.
Vamos, querido Luis.
Bueno, solicita a alguien aquí en un papelillo que ha sufrido varias cirugías estéticas, pero creo que pone Puentecito del Río.
Muy bien.
Puentecito del
Río. Todos. A ver.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del Brejo Verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor?
Sobre el río que corre cantando,
escuchaste mi canto de amor.
Sobre el río que corre cantando,
escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores,
de mis selvas y sierras del Chañar,
ya no estás como entonces sobre el río
que mil noches platearon las lunas al pasar.
Roto el puente, ya no podré llegar.
Con mi beso, mi copla y mi canción,
hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, maestro. Le piden por aquí incluso, muchacha, ojos de papel.
¡Ay!
¡Ah! Siguen las firmas.
Suspiros.
Miren cómo se puso la señora.
Sí, sí, sí. Venga, abuela, venga por aquí.
Dígalo otra vez.
Dilo, dilo. Muchacha, ojos de papel.
¡Ay!
No, ven cómo son. Siempre es menor la segunda vez. Dale.
Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la
no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, nos vamos acercando al final, maestro. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata.
Y le vamos a dar opciones, porque aquí había alguien que decía, criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, pero alguien le pidió un pedacito de cielo. Vaya uno a saber.
Sí, y alguien pidió a Alfonsina y el mismo.
También.
Sí.
Y Dios es la de todos.
¿Y qué es esto?
La casa tenía una regla pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reía si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos.
Ese es un pedacito. Ese es un solo pedacito.
De cielo.
De cielo.
¡Bravo!
Pero también podemos decir que...
hasta el agua profunda, un sendero solo de pena llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo puro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poeta nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Muy bien, maestro, está la gente de Tiempo de Show golpeándonos la puerta de Del Plata, así que decida usted por a dónde nos vamos.
Vamos en la última canción, haremos un trencito.
Ajá.
Con el cual ganaremos la puerta, un trencito humano, y nos marcharemos por la calle Galileo para lo de allá. Siempre hay con nosotros un señor, el arquitecto Golastegui, que siempre se comide a encabezar el trencito.
Qué bien, qué bien le quedan las sandalias con medias. Sí.
Y ya como locomotora sale al grito de Por algún camino se llama esta canción.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Yo otra vez las campanas. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 13 grados, 5 décimas, humedad 76%. Avanza la agenda presidencial en Rusia. Cristina Kirchner mantendrá encuentros bilaterales con el primer ministro de India, con el presidente de Sudáfrica y con el mandatario anfitrión Vladimir Putin. Además participará de la última reunión plenaria del G20 en la que se terminará de delinear el documento final de la cumbre. El gobernador de Neuquén envió un proyecto a la legislatura por los nuevos trabajos de explotación en Vaca Muerta. La iniciativa de Jorge Zapaga busca adecuar las normas para que la tecnología que se incorporará a la explotación de hidrocarburos no convencionales no perjudique el medio ambiente. Por la represión en Quilmes, ATE decretó un paro estatal en toda la provincia. Se produjeron incidentes cuando la policía intentó desalojar la municipalidad tomada por los sindicalistas que reclamaban la reincorporación de 11 trabajadores. Hay al menos 20 heridos. Desmintieron desde el Vaticano un contacto entre el Papa Francisco y el presidente Bashar al-Assad. El vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, negó un llamado telefónico al líder del régimen sirio. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Ni más ni menos, aquí estamos hasta las 4 de la madrugada por Del Plata en todo el país. Y en todo el mundo, en sí. www.delplata.com.
amdelplata.com.
¿Yo qué dije?
Del Plata.
amdelplata.com, estoy diciendo,
amdelplata.com.
¿Cómo es? En el arranque del no vamos a discutir por esto, no tengo ganas de
tenemos un montón de temas para discutir, no vamos a discutir por esto, ¿Te gustó el programa?
Arrancamos mal,
Dios, qué hijo de puta.
Bueno, Mario, por favor, es un hombre que así como lo ve, un profesional.
Qué hijo de puta.
Es un profesional, Mario, así, vos viste que en la reunión está al lado tuyo, con el cuadernito, querido, Sí, reíte.
No sé de qué se ríe, señores.
¿Qué pasa? ¿Nunca vieron un locutor con este aspecto?
Perdón. Perdón, ¿qué aspecto tengo? ¿De qué se ríe?
Señora, ¿de qué se...?
Se lo pregunto bien, ¿eh?
un aspecto así como... como... enjuto. Como, no sé, como así de...
Ni siquiera sabe lo que es enjuto usted.
No, pero...
no sé cómo tira esa palabra.
Porque lo leí ahí en un libro que tiene usted.
Si hay algo que no soy es enjuto.
Ah, bueno, enjuto no es.
Y le voy a explicar por qué. Y le voy a explicar por qué.
¿No va a explicar por qué? ¡Papá, sí! ¿No va a explicar por qué?
1.77.
¿Eh?
1.77.
¿Qué?
Castaño claro.
Sí. ¿Qué más?
Ojos celestes.
Ah, ya ahora estoy convencido que vino una visita. Bueno, háganlo pasar y con la pinta que debe tener. No es necesario.
Será posible, qué desagradable.
Acá lo cierran, suben, bajan, es de loco esto. Es de loco.
No serán como Fariña, ¿no?
No, espero que no. Bueno, ¿qué...?
Bueno, traigo muchas novedades.
¿Sí?
Muchas. ¿Sabe que...?
No es necesario dar besos.
Bueno, estoy saludando a la gente.
Sí, sí, ya lo veo.
Se pone celoso.
No, no me pongo celoso y menos con la persona la que está besando ardorosamente.
La gente me viene a buscar, me pide autógrafos, me pide
fotos.
Ya veo
que Mario viene más temprano. Viene, no sé, hoy lo vi.
Hijo de puta.
Sí, hoy te vi muy perfumadito.
Uy, qué quilombo de cable.
No es necesario, Mario, que... Y no sé, hay como una corriente... De simpatía, hablando de cables, ¿no? Hay como una corriente entre usted y Mario Giorgi.
¿Qué quiere decir? Bueno, sí, por supuesto, es el afecto.
Ay, mire cómo le da beso.
Bueno, es el afecto que surge desde la admiración profesional mutua que nos
no
tenemos.
No sé, yo eso lo veo más dentro de otra rama, ¿no? Si me dice... No hay como admiración profesional, ¿no? Por ejemplo, yo voy al médico y no lo beso así, ¿no? Y lo admiro profesionalmente, o al albañil de su casa, ¿no? Que le hizo esa pared tan bien hecha. No le vamos a dar beso así, ¿no? Me parece que pasa... Bueno. Mandá la música, querido.
My things and walk. I know a dollar goes from hand to hand, but before I let you go from man to man, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log, yeah. I work for you like a Georgia mule. My friends laughed at me and call me a fool. Your kisses are sweet as they can be, but before I let you make a fool out of me, I'd rather drink muddy water, lay down and sleep in a hollow log.